No sé si tenemos el credo para proyectarlo en español, si no está en sus boletines y lo podemos leer juntos. La lectura que vamos a tener hoy es del Evangelio según San Juan y va a ser el capítulo 17 entero, así que para no que estén de pie mucho tiempo, quisiera que se pusieran de pie conmigo para leer el credo, que va a ser mucho más corto. El credo no es la palabra de Dios, no tiene ese rigor sobre nosotros, pero es lo que de siglos se ha escrito como una confesión de todos los puntos principales que creemos juntos, hermanos. Leemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra de su Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida perdurable. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Del Evangelio del Señor, capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste. Ahí han guardado tu palabra y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que las escrituras se cumplieran. Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. El Evangelio del Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios mío. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gracias, Señor, una vez más por este momento, Señor, que tú lo viste bueno antes que nosotros fuéramos. Gracias por tu gran amor, que tú salvas a tus elegidos, Señor, desde eternidad pasada, para que nunca sea ninguna obra nuestra, Señor, sino solo tuya. ¿Y qué manera de hacerlo, Señor? Tú nos das lo mejor tuyo, Santo Dios, tu Hijo, nuestro Señor, por nosotros, Señor, que vivió su vida perfecta en nuestro lugar, murió la muerte expiatoria por nosotros, Señor, sobre una odiosa cruz, como cantamos hoy. Oh, Señor. Señor, gracias no solo por esto, sino que tú también nos das lo mejor de ti. Tú nos das tu Espíritu Santo en hombre malo, para transformarnos, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor, día por día, donde una vez no va a haber más dolor, enfermedad, ansiedad, no más pecado, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por esta congregación tuya aquí, Señor. Sé con nosotros. Perdona nuestros pecados para oírte claramente. Perdona los míos, Señor, que son muchos, para valientemente expresar tu evangelio aquí y ser bañados con tu palabra, Señor, cual la sostiene a todos. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermano, he titulado este mensaje de hoy, este sermón, Esta es la vida eterna. Y es todo sobre el Evangelio de San Juan, el capítulo 17. Les soy honesto, esto es una de mis favoritas porciones de toda la Biblia. Yo vivo en el Evangelio de Juan. Trato muchas veces de leer la Biblia a través del año, pero siempre estoy regresando a Juan egoístamente y al profeta Isaías. Y yo creo que hay una conexión especial entre Isaías y Juan, que habla muy parecidamente a mi entendimiento de los idiomas originales, un poquito de hebreo que puedo leer y más en el griego. Y siempre me maravilla cómo ellos se expresan y tienen ese mismo sentir. Empezamos con el versículo 1 del capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dos veces anterior en este evangelio Jesús dijo: mi hora no ha llegado. Primero se la dijo a su madre María en esa boda en Caná, donde convirtió el agua a vino para que se regocijaran las personas. Esas bodas duraban de 7 a 10 días. Eso sí era una recepción, ¿eh? Y en el capítulo 7 se le declaran los hermanos con este reto, los hermanos de Jesús, ¿no? Los cuatro hermanos y por lo menos tres hermanas por la manera que se expresa el griego. Y se le declaran retándolo: acaba de declararte quién tú eres, vete a Jerusalén y hazlo. pero nos da la razón por qué. Porque ellos no eran creyentes. Sus propios hermanos no creían en él. Y en otra porción nos dice que pensaban que estaba loco. Eso es lo que hace el celo y el envidio a Dios. Su mismo hermano era Dios. Pero entendémonos a ellos, ¿no? De la misma manera que pasó con Josué en el Antiguo Testamento, que sus hermanos no lo entendían y lo celaban y lo quisieron matar. Pero ellos no sabían que a través de esa traición era la redención de ese pueblo de Israel, ¿no? En Egipto, a través de esos años y todo. Pero les digo esto para que ustedes entiendan que la obra de su salvación, aunque usted sea hermano, medio hermano del mismo Cristo, no puede ser salvo. Es una obra de Dios, no nuestra. ¿Okay? Ahora, imagínense. El término que usamos es que José era carpintero, pero en sí era más como un cortador de piedra, que era lo más que se hacía ahí. Todavía estaba en construcción el templo. Y era, quizá lo que cortaban de madera era muy poquito, era para hacer los marcos de las puertas y eso. Si ven en las películas y ven que están haciendo el templo con un arco, eso está históricamente incorrecto. El arco es invento de los romanos, así que tengan eso en mente. Si ven el color rojo, no existía, era el purple. Eso viene, son pigmentaciones que vienen después. Y es interesante conocer la historia porque vemos cuando la gente falla, ¿no? Y dice, ay, estas cosas. Pero les digo esto para que ustedes vean, imagínense en estos hermanos de Jesús cortando piedra, dando martillazo, dándose golpetazos en los dedos. Quizá los tenían como yo, a mí me gustan hacer cosas en la casa y montar motos. Yo tengo, ahora tengo las uñas largas y van a ver que tengo espacios que no tocan la carne, de martillazos que me he dado, de la cogida de la cadena de las motos de tierra, montando con mis hijos, accidentes en el go-kart. Imagínense ustedes estos hermanos de Jesús, que siempre daba el martillo en donde tenía que dar, el corte donde tenía que ser, no rompía la piedra mal y le caía arriba de un dedo, y a ellos le pasaba todas estas otras cosas. Llega un punto que dice, pero este no le sale nada mal. Porque no era el momento de ello. Sí es Dios el que guarda el pacto y iban a ser salvos, pero en ese momento no era eso. Esto es todo para enseñarnos a nosotros que no es obra de nosotros, que no es capacidad de nosotros. No es dado a nosotros para hacer esto. Y también lo otro interesante que vemos aquí es Jesús primero ora por sí mismo, le pide a Dios, glorifica a tu Hijo. Y aquí nos está hablando de la unión hipostática. Y ojalá que lo dije bien en español, porque estas cosas yo me las sé en inglés y por mi acento pueden entender que es así. Pero esta es la unión hipostática, que tenemos que escuchar bien al Evangelio, a la palabra, porque hay veces que está hablando Cristo de su deidad, hay veces que está hablando Cristo de su humanidad, y aquí en este momento está hablando de las dos cosas. Y lo hemos expresado bien cercano uno al otro. Pero en este momento está hablando de su humanidad. Que no ha sido glorificado y que va a ser glorificado. Y lo que estaba padeciendo en ese momento. Pero esa es la unión hipostática. Que quiere decir ver a homo, ver a Dios. Completamente hombre, completamente Dios. ¿Y por qué se dice hombre primero? Porque se entiende en el lenguaje que era Dios y se hizo hombre que no era hombre antes y sigue siendo Dios y para siempre desde ese momento es como nosotros con carne. Muy importante, cosas de mantener. Para que también tu Hijo te glorifique a ti, esta glorificación entre el Padre y el Hijo es la misma, es una glorificación mutua. Los dos son Dios. Esta es la segunda parte de la Trinidad. Y esto es importante que ustedes tengan para cuando vengan los testigos de Jehová tocando en la puerta a molestarlo, espérenlo desde las 10 de la mañana hasta como el mediodía. No, ya yo les tengo hecho el tiempo sagrado, trato de terminar de limpiar el patio y acabar en el patio antes que ellos lleguen. Ya no me visitan mucho, ellos cambian el anciano de la área cada 3 o 4 meses. Entonces, eso todavía no he podido averiguar cuándo es que me lo van a cambiar, para estar seguro de estar ahí esperándolo. ¿No? Porque aquí está la cosa. Ellos están haciendo un trabajo que muchos de nosotros no estamos haciendo. Yo lo sé muy bien. Hasta en mi casa, el que hace el trabajito este soy yo. Mi esposa no contesta la puerta. Ella no quiere lidiar con ellos. Yo entiendo, entiendo. Pero ellos están perdidos. Y van a ser salvos por el mismo evangelio que nosotros fuimos salvos. Alguien se los tiene que decir. Y aquí empieza el juego de ajedrez, ustedes con ellos. ¿Ok? Y lo interesante es que muchas de estas personas, yo camino por mi barrio, yo ando por ahí. Son mis vecinos. Y lo bonito es encontrarte con uno de ellos que te vinieron a tu casa y hablarles y tener esa discusión. Y cuando ellos se encuentran contigo a solas en el Publix, vienen solitos, no con los otros que tienen que quedar bien en las obras de entre uno con el otro, y te dicen: estoy pensando en lo que me dijo. Gracias, no me he olvidado. ¿Ven? ¿Ven? Pero lo interesante es esto. Ellos te van a tocar a la puerta, te van a tratar de el tema del mes, preocupación porque los hijos se rebelan, cuándo vendrá la paz del mundo, evolución. Ellos tratan muchas cosas. Pero nuestro trabajo es llevarlo al evangelio, que ellos no entienden. Nosotros tenemos que decirle, porque ellos están entrenados, a ver si tú eres católico o evangélico. Entonces nosotros como evangélicos, ellos van a ver por la manera que nosotros le hablamos de dónde estamos. Ellos les van a decir, que quiero compartir esto con ustedes, quiere que les lea esto con ustedes, miren esto. Entonces usted le tiene que decir claramente: no, gracias. Yo soy cristiano, yo no creo como ustedes. ¿Por qué? Porque ellos han sido entrenados para cuando oigan de eso que no son cristianos, decirle a ustedes: no, pero nosotros somos cristianos. Ahí está la suya. Entonces usted le dice: no, ustedes no son cristianos. Ustedes niegan la Trinidad. Para ustedes Cristo es un ser creado, no es Dios. Y ustedes, todos ustedes, Jehová. Mira, les tengo una preguntita. Entonces hacen esto. Yo guardo esta porción, hago copias y la guardo en la mesa con mis llaves y eso, para que cuando ellos vengan, dársela. Y es Filipenses 2, 5 al 11. El cántico, que es el vaciarse de Dios. Canal, como me acuerdo ahora, como se dice en español. Que es el vaciarse de Cristo, ¿no? Y yo guardo esto. Porque yo les hago esta pregunta. Mire, si ustedes entienden, yo creo que el Nuevo Testamento supersede el Antiguo Testamento, porque lo que está prometido ahí está cumplido en el Nuevo. ¿Sí? Sí, sí, cómo no. Entonces es más importante el Nuevo que el Antiguo. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, cómo no. Muy bien. Entonces, ¿por qué Jehová no es mencionado por ningún lado en el Nuevo Testamento? No, que no. En la traducción ustedes cambian. Pero ahí lo que dice el Señor. Entonces lo llevas a la Escritura. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como Dios cosa de qué aferrarse. Jesús es Dios. ¿Lo leíste? Ahí dice que Jesús es Dios. Sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí le pueden entrar ustedes por otro lado. Hace muchos años, yo tuve un grupo de ellos así que habían cambiado el anciano y nos tocó un miércoles que nos tocaron en la puerta y tenía tiempo porque no tenía tiempo para venir para la iglesia todavía. Y había un muchachito jovencito, 18, 19 años, con el anciano y otro más mayor de 30 y pico años. Entonces yo les hice esta pregunta, yo les dije: ven acá, ¿cómo es la soteriología de ustedes? No conocían la palabra. Soteriología quiere decir la manera que uno es salvo. ¿Cómo es que ustedes son salvos? Se lo tuve que explicar. Ya cuando el muchacho vio que el anciano no entendía la palabra, y ¡bu! Alzó los ojos, los oídos, como un pastor alemán. ¡Bu! Entonces, no, cumpliendo los 10 mandamientos, haciendo esas obras, trabajando, obra. Venga, ¿cuándo sabes que acabaste y llegaste? ¿Qué garantía sabes que cumpliste? Esta demanda de obra, oye, esto es duro, y nadie llega. Vean acá, ¿ustedes se acuerdan que el fundador de ustedes, que les exige todo esto, le fue infiel a la esposa, con la secretaria, y se divorciaron? Ese muchacho de 19 años. ¿Sabe quién me vino a ver el próximo miércoles? El muchacho con el papá. A reclamarme y decirme, ¿cómo usted se atrevió a decirle eso a mi hijo? Y yo le dije, ¿es mentira que Rutherford fue infiel? No, no es mentira, yo lo busqué. Ah, lo buscaste, no te lo habían dicho, ¿eh? No es por tus obras, es por él que las cumplió todo, haciéndose obediente hasta la muerte. Por ti. Esto es por gracia. Descansa. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí es donde los pones a ellos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Curios. Y si los invita, busca en tu entrelínea dice curios, Señor, no dice Jehová que ustedes ponen. Y cuando ellos ven que tú has estado leyendo lo de ellos, se te encuentran en el Publix, quizás con ustedes en el Sedano, yo soy alérgico al Sedano. Pero, ¿entiendes? Hay que estar listo para esto, para toda gloria de Dios Padre. Versículo 2. No se me asuste que estamos por el versículo 2. Yo no soy John MacArthur. No vamos a estar aquí mucho tiempo. Y mucho menos pentecostal. Vamos a tratar de acabar a la 1:30. No se me asuste. Pues le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Nosotros somos, como ven aquí, un regalo de Dios Padre a Dios Hijo. Dios Padre no nos da al Hijo. ¿Pero por qué? Si es un Dios triuno. Porque el Hijo es el que tomó carne para ratificar nuestra salvación. Sí fue determinada en eternidad pasada, pero tenía que ser ratificada con sangre. No es la hora que mataron a Lola. Es la hora del sacrificio en el templo a las 3 de la tarde. Toda su precisión. Y este, en el ciclo 3, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna para nosotros comienza cuando creemos en Él. Y esto yo le doy gracias a Dios que me lo enseñó mi primer pastor, Gerardo de Ávila, el doctor Gerardo. Él me dijo, Oscar, el cielo empieza aquí. Eso no es solamente para allá, para disfrutar. No, esto empieza aquí. Este gozo con Él, eres sellado en Él, con el Espíritu Santo, aquí. Es un depósito de lo porvenir. Empieza aquí. Disfruta. ¿Saben por qué? Porque Él me decía que yo estaba más apretado que una tuerca de submarino. Con todas mis obras y mi legalismo. Yo soy un fariseo recuperante, así se dice, recovering Pharisee. Y él me veía así. Me decía, Oscar, por eso yo entiendo a los testigos de Jehová. Y les tengo lástima, porque yo estaba así. Desde joven me embarqué con las obras. Y peor, entendía que había sido elegido para hacer esas obras. Y qué bueno era. Tremendo en cubano, arroz con mango. En la cabeza, porque estaba leyendo las escrituras de los 13 años Y no había sido, yo no creo que había sido regenerado, pero sí veo claramente como Dios me estaba guardando desde pequeñito. Mis primeras experiencias religiosas tenía 5 años, ¿no? Y mi tía abuela, yo le decía abuela, me lleva a la iglesia para hacer el catecismo, para la comunión. Pero el problema era que el esposo de mi tío Víctor era ateo, fanático de Federico Nietzsche. Cuando él se enteró que había ido a la iglesia para empezar el catecismo, ¿para qué fue eso? ¿Para qué fue eso? Eso es otra historia para otro día. Pero esa fue la primera vez que oí cita de Federico Nietzsche. No hay Dios que temer, no hay cielo que ganar, no hay infierno que temer, te mueres y te enterramos. Mi tío abuelo, con 5 años yo, wow. La vida eterna para nosotros comienza en ese momento. Pero no todo que diga Señor, Señor, es de Él. Solamente es para los elegidos. Y esto es claro. Por eso Cristo les contesta: apartáis de mí, nunca los conocí. Y esto es Mateo 7:23. Nunca los conocí. No los conocí en eternidad pasada, no los conozco ahora y no los voy a conocer en el futuro. Nunca los conocí. Por eso es que la Biblia nos dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, porque Él nos ama eternamente, desde antes que hubiera tierra y tiempo. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Cada vez que yo caso una pareja, y tuve el honor de casar una pareja de nuestra familia inglés en North Carolina, que se mudaron para allá, Kevin y Patricia, el sábado pasado. Ahí me gusta empezar, antes de orar, con esto. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Esto es el primer punto del catecismo corto de Westminster. ¿Y por qué digo esto en las bodas? Porque el primer mandamiento, ¿sabe cuál es? Cásense y multiplicáis. Y es lo que estamos haciendo ahí. Y ahí viene tan grande el fruto, nuestros hijos. Y en mi etapa, nuestros nietos. Nuestros nietos. Miren, ayer yo estaba esperando a los testigos de Jehová. Y llegaron mis hijos. Que si queríamos ir al museo con los nietos. Me perdí los testigos de Jehová. Y me fui para el museo de los niños con mis nietos. Porque ahí hay moto, ahí hay camión de bomberos, de policía. Hay hasta un Publix. Que puedes jugar a comprar cositas en Publix. Me gustaría tener un video de eso y mandárselo a los Castro. Mira, hay esto de juguete, aunque sea. Entonces, algo muy triste. Voy a salir un poquitico de esto. Salimos afuera a coger un poquito de sol. Porque yo estaba encantado de la vida. Con todo el calor que había ayer. Entonces entramos en el museo y me pasó como aquí, que yo vengo aquí con ustedes para estar con ustedes porque los quiero, pero el frío no me gusta. Cuando entré en ese museo quería brincar para afuera del frío que había adentro y estaba con un pullover solamente. Pero salimos afuera, en un recreito que hay ahí con unos juguetes y eso, a comer una merienda con los niños y sentí el calorcito, qué rico, me puse al sol como una lagartija ahí, ay, qué rico, estos huesos con artritis. Muchachos, pero no sabía que había el show de anfibio y aéreo en South Beach. Y empiezo a ir unos motores de propulsión a chorre doble. Cuando usted es fanático de aviación como yo, puede determinar estos sonidos. Yo no oigo bien otras cosas, pero esto sí. Y yo digo, me asusto como que si estábamos bajo un ataque de terrorismo. Y mi nieto empieza a temblar. Y empieza a subir el sonido. Y después vino un F-16 de un solo motor atrás y pasó. Entonces ese sí lo vi. Dije, oh. Y de la manera que cubrió, dije, esto no hay problema. Debe ser algún show aéreo. Y mi hijo dice, no, aquí hay un show aéreo. Y yo, ahí está. Pero ver a mis nietos del susto estremecerse y llorar. Enseguida pensé en estos niños que están en zonas de guerra. Que no solamente oyen ese avión. And it's deafening, tú sabes, te deja sordo. Pero que oyen la explosión que soltó de la bomba. Piensen ustedes. tener piedad sobre ellos. Y miren lo interesante que dice aquí también, habiendo acabado la obra, estamos en el versículo 4, habiendo acabado la obra, miren cómo Cristo está orando en Getsemaní, en ese jardín, y dice, habiendo acabado la obra. ¿Por qué, hermano? Porque esto es una fe completa. Simplemente tenía que ser ratificada al próximo día, a las 3 de la tarde. Todo esto estaba prearreglado, predeterminado. Para que cuando nosotros veíamos esto y veíamos el valor profético, dijéramos decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Como lo dijo el centurión, ¿no? Que lo mató. No hay escape, no hay escape. Todo es cumplido según las Escrituras. Porque esto era algo ya hecho y por eso él habla de esta manera. Ya terminé. Y todavía no he dicho tetilestai. Eso era a las 3 de la tarde. Pero lo que me diste por hacer, lo hice. Porque está hecho. Es mucho más que esto. Cuando Juan escribe Revelación, él se ve él mismo en el trono con los ancianos y los apóstoles sentados. Y él está escribiendo. Y se está viendo. Mírame ahí. Uy. Porque nosotros estamos limitados a tiempo y espacio. Pero Dios no. Dios no. Y se nos revela de esta manera. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Jesús tiene gloria eterna con el Padre. Fasting. ¿Cómo? Gracias, hermano. Muchas gracias. Cristo ayunó de su gloria por esos 33 años y medio. ¿Debiéramos nosotros de ayunar? Sí. Pero no se preocupen si no lo hacen. Dios, Cristo lo hizo perfectamente por nosotros. Fue circuncisado por nosotros como nosotros no somos. Fue bautizado perfectamente como nosotros no podemos. Tomó comunión perfectamente como nosotros no podemos. ¿Por qué digo perfectamente? Porque hizo todo eso cumpliendo la ley, amando a Dios con todo su corazón, su mente, su fuerza, que nosotros en ningún momento podemos. Quizá momentáneamente, pero lo dudo más de un minuto. Mira, yo les había dicho esto hace tiempo. Hoy es la carrera de Mónaco y la carrera de Indianápolis. Cada vez que me distraigo un poquito, ustedes saben dónde está el corazón mío, queriendo ver la carrera. Eso somos nosotros, una mezcolanza de querer hacer bueno y queremos y estamos fácilmente distraídos. Sí, yo quiero ir esta tarde a ver carritos de dar vueltas, pero eso a mí me fascina. El juego de soccer, el juego de fútbol americano, eso a mí no me interesa. Yo creo que eso es agresivo, los golpes que se dan, ¿no? Y me gusta que beneficiamos de los carreras de carro, tecnología para carro, freno, aerodinámico, gasolina, todo eso. Yo manejo un carro todos los días, yo no juego fútbol ningún día. Esa es mi economía. Pero todo esto, les digo esto para que ustedes vean, por eso Cristo hace todo, de su concepción, su vida, su muerte, su resurrección, perfectamente, porque es imputado para nosotros poder, como hijos de Él, venir valientemente delante de Él y decir, Dios mío, Padre, ten piedad de mí, un pecador. Y Él la tiene. Es garantizado. Aunque le pertenecíamos a Dios, el lenguaje aquí, por culpa de Adán, éramos mundanos. Fuimos del mundo, pero por la obra de Jesús, por nosotros, fuimos sacados, redimidos del mundo. ¿Ven? Nuestro cabeza federal, Adán, ahí somos todos pecadores. Por eso tiene que venir el segundo Adán, en perfección, y redimir lo perdido, nosotros. Y fuimos sacados del mundo, redimidos de esta manera. La palabra que guardamos es la promesa del Evangelio. Esto que expresa aquí no es que nosotros podemos hacer obras justas, sino que creemos y guardamos, nos aferramos a ese Evangelio que es hecho por nosotros. ¿Ven? Eso es el Evangelio. No ninguna ley que nosotros pudiéramos guardar. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí viene el problema con otros evangélicos, ¿no? El problema que tenemos es esta expiación limitada. Porque aquí Cristo claramente no intercede por todo el mundo, sino por los elegidos. Y este es el problema que tenemos con la dispensación, ¿no? Dispensationalism. Que ellos te dicen, sí, nosotros somos calvinistas, nosotros somos reformados, pero somos de cuatro puntos. Por este punto de aquí, por esta expiación limitada. Y nosotros lo tenemos en inglés, TULIP, el acrónimo TULIP, tulipán en español. Pero son estos cinco puntos: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseveración de los santos. La mayoría de los pensionalistas dicen ser calvinistas, como ya les dije, pero no están de acuerdo en este punto y nos hacen contención en esto. La flor arminiana, en mi opinión, en el otro lado, es la flor daisy. ¿Saben lo que es la flor daisy? La amarillita con las hojitas, ¿no? Entonces, para mí, los arminianos juegan a he loves me, he loves me not. Él me ama, él no me ama. Esa inseguridad, que si Dios te ama o no, que si es por ti o no, que si soy salvo o no. Seguimos en la obra. Estamos blasfemiando a Dios que lo hace todo por nosotros. Miren el peligro. El arminiano viene del semi-pelagio. Y el semi-pelagio viene de Pelagio. Eso es un monje inglés, ¿no? Del quinto siglo. Un hereje que combatió a San Agustín en el quinto siglo. Él negaba hasta el pecado original. Por eso es un hereje. Y ahí está el punto nuestro. El problema verdadero es en no entender el primer punto, depravación total. Y por eso no entienden expiación limitada. Porque no entienden que nosotros, por la caída de Adán y Eva, somos una depravación total. No completa, en inglés se dice utter. Si alguien me puede ayudar en español. Utter depravity. No somos que no podemos ser redimidos, sino que somos totalmente. Nuestro pensar, nuestra voluntad, todo es completamente en depravación. Los semipelagios no creen que el hombre está totalmente muerto espiritualmente. Y aquí viene el dilema. ¿Qué nos dice la Escritura? Que nosotros estamos, ¿qué? En nuestro pecado. Muerto. La idea de los semipelagios es, los arminianos es, de que tú te caíste fuera de borde de un barco, te estás ahogando, estás hundido varias veces, y en el último chancecito te tiran un salvavidas, y tú te encachaste con la puntica de la uña a la soguita de salvavidas, y jalaste para arriba y tomaste aire y te salvaste. Pero Dios hizo todo eso para salvarte. Y tú con tu uñita, ¡quín!, te salvaste. No, eso no es el Evangelio. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lean cuidadosamente, para que lo vean claro, con Jonás y el pez. En el primer capítulo, creo, no está muy claro, pero cuando lo ven otra vez en el segundo capítulo, que repite la historia con más detalle y cronológica, van a ver que lo tiraron al mar. Se ahogó de tal manera que estaba en el fondo del mar, enredado con las hierbas del mar, muerto, ahogado, y entonces lo recogió el gran pez. Y entonces fue resucitado, y entonces fue arrojado en la playa para que volviera para Nínive, hacer lo que Dios había predestinado en la eternidad pasada para que él hiciera, aunque él no quería nada que ver con la gente de Nínive. Pero Dios, cuando quiere hacer algo, lo hace. No importa nuestra rebeldía, él lo logra, porque había una generación ahí, por ese tiempo, que iban a ser salvos. Después Nínive se destruyó y no hubo salvación para ellos. Pero habían predestinados, elegidos de Dios en ese momento que iban a ser salvados. ¿Bajo qué? ¿Algún ángel que se apareció? ¿Cristo mismo? No. Un hombre vomitado, quizás sin pigmentación, porque el ácido del pescado como si lo hubieran bañado en cloro. Ese fue el predicador que Dios usó. Que él se pensaba, no, pero yo soy de la casa de Israel, nosotros somos los sacerdotes. No, vas a entrar ahí que vas a estar desconocido como un ser humano. En completa debilidad. Y te voy a utilizar. Y así es. Y así es. Esas son las cosas de Dios. Versículo 10. Y todo lo mío. Es que les quiero hacer otro cuento. Es que no entendemos esto. A ver si lo puedo decir en español. Uno de los pastores que está en Moody y está en radio, en la radio, lo podemos. Erwin Lutzer, una de las clases que él enseña en el seminario es la clase de evangelización. Entonces, la primera noche se dan todos a conocer, se dicen quiénes son, su testimonio, todo muy bonito. Y lo interesante es que él les dice, pues esto es en Chicago. Eso fue un castigo, mandaban ir para allá con todo ese frío de allá y el viento. He estado ahí dos veces. No quiero volver otra vez. Museo es muy bonito, pero salir a la acera, the foam de las olas, del agua de los lagos, se estaba congelando cuando estuve ahí. Y era más jovencito, que tenía un poquito más de calor en el cuerpo. Ahora, ni con los guantes. Pero miren, él les enseña esto. Muy bien, nos conocimos hoy. Próxima semana vamos a tener nuestro primer trabajo como evangelista, ¿no? Vamos a salir a evangelizar. Vengan preparados para evangelizar. Vamos a salir fuera de aquí. Yo los voy a llevar en la guagua de la escuela a evangelizar. Prepárense. Miren a ver cómo está el tiempo para que se abriguen bien o estén frescos, como sea necesario. Fíjense bien en el Weather Channel, cómo está la cosa. Llegaban, los montaban en el van y los llevaba ¿para dónde? A un cementerio. Y cogía a cada estudiante y lo ponía delante de una tumba. Tú aquí, tú aquí, tú aquí. Mira, lee la fecha ahí de cuando nació, cuando murió. Yo los tenía todos parados así. Y decía, ok, prediquen el Evangelio. Pero profesor, ¿no? Prediquen. Prediquen el Evangelio. Pero una tumba. Prediquen el Evangelio. ¿Qué era la enseñanza? Ellos están muertos. Toda persona que usted le predique está muerto espiritualmente. Solamente es obra de Dios. Nosotros somos instrumentos que lleva ese evangelio, pero no es obra de nosotros. No crean que van a ser Billy Graham diciendo a la gente, escoge otro lugar, ¿por dónde quiere ir? No, chico, tú no escoges nada. ¿Quién eres tú para escoger? Tú no eres nadie para escoger. A tú decir eso, estás ofendiendo la obra de Dios completa por ti. Versículo 10. Y todo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. La misma gracia que nos salva nos guarda, hermanos. La bendición sacerdotal, escúchenla, que Dios te bendiga, te salvó y te guarde y te guarda. Pastor David y yo no somos inspectores de frutas. Nosotros no estamos aquí para exigir que ustedes produzcan fruta. Esperamos frutas, pero no somos inspectadores. Yo no sé de fruta, sé comerla. Yo no sirvo para inspeccionarla. Eso es obra de Dios. Yo espero que todo creyente tenga buenas frutas. Y también sé que como es pacto de Dios, hay elegidos que no van a producir buenas frutas, que van a seguir viviendo, redimidos, una vida desorganizada. Que vamos a hacer una mala fama para el nombre de Dios. Que vamos a ofender. Fíjense, hermano. ¿Cuál es la única oración que escuchamos de Sansón Melena? Era del pacto. Nazareno, pelo largo, no te cortes, no tomes vino. Creo que era hasta casi bautista, no tomaba, ¿no? Imagínense, a mí no me cogían con los guantes los autistas cuando era joven. No, por el tomate, todavía no me gusta. El pecado mío es la Coca-Cola, como muchos saben. El problema mío era el baile. Botamos de aquí muchos gimnarios viejos. Los gimnarios delante de la década de los 70, te decían, nosotros los bautistas ni tomamos, ni fumamos, ni masticamos tabaco, ni bailamos. Chacho, con lo que me gusta a mí es baile. Si ustedes ven qué buen rato pasé yo en la boda, bailando. Miren, hermano, 8 a 9 de 10 llamadas que nosotros recibimos en la oficina, es mala noticia. Yo tengo que llorar con ustedes. Porque lo mismo que le está pasando a ustedes, me lo puede pasar a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. La comunidad debe de expresarse con el que está doliendo. Y tiene que expresarse con el que se está alegrando. Muchachos, yo cogí a esos americanos y a algunos filipinos y les estaba enseñando a bailar cubano. No salsa, eso es lo que se le echa al bistec. Paso casino, lo le paso, todo eso. Entonces, ¿qué hacía con ellos? Me los ponía al lado, a los hombres, ¿no? Me los ponía al lado y los cogía. Decía, no, pues de frente a frente, no, porque tú estás haciendo lo opuesto que hago yo. Los cogía al lado y yo daba los pasos. Muchachos, casé, dirigí la boda porque teníamos que rehacer la boda porque no te dejaban tirar fotos durante, así que fui hasta director de películas, de todo. Me gocé. Y el domingo volví a cuidar a papi, a acostarlo y limpiarlo por las noches. ¿Ven? Hay que regocijarse con quien está regocijando y entristecerse. Mira, anoche estuve limpiando a papi desde las 9 hasta las 12:12. Y lidiando con mami, que me quería matar, estaba muy brava conmigo, maldiciéndome y cosas y eso, ¿no? Pero ¿saben cuál era la esperanza mía y el gozo mío? Que papi había estado alerta todo ese tiempo. Y cuando papi está alerta, suficiente, el que dirige la oración de despedida es papi. Y ese era el premio mío y el gozo mío. Mi papá va a dirigir la oración esta noche. Y así fue. Ese es el gozo. El versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y a ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Hermano, es bíblico. No todo el mundo va a ser salvo. Mira estos muchachos que se mataron en la motocicleta en el puente. Y que le dieron a otro muchacho que estaba pescando. Ninguno de ellos esperaba lo que venía. Esos dos muchachos, ellos montaban patineta con el grupo de los jóvenes que yo era el ministro de ellos, allá en Hialeah. Uno de ellos era salvo, el otro no. Por lo menos a nuestra información. Porque este amiguito que le expresaba el evangelio, él no lo recibía. Él decía, alabado sea Satanás. No todo el mundo va a ser salvo. Porque tú seas cristiano no quiere decir que tu vecino va a ser salvo. Ahora, nuestro trabajo es proclamar el evangelio. Porque nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos. Lo conté en el lado de inglés. Yo llevo hablándole 30 y pico de años, casi 30 años, a un 28 años, a un vecino mío de la esquina. Yo me encanto con él, le encanta la aviación. Trabajó siempre en el aeropuerto, montaba moto conmigo, muchas cosas en común. Le encantan las carreras de carro, no le gusta ningún otro deporte, encantado, es más chiquito que yo. Me encantaba hablar con él, lo miraba así para abajo. Y me encantaba montar moto con él, como es más chiquito que yo. Nosotros teníamos motos grandes, entonces llegamos a una luz roja y él tenía que poner el asiento de la moto en la parte de abajo del muslo, entonces así. Entonces para salir de la luz roja, le daba acelerón y la moto aceleraba, ¡wup! Lo enderezaba. Pero siempre me decía, Oscar, no me hables de eso. Oscar, yo te quiero, yo te respeto, me gusta. Yo no creo nada de eso, no creo nada de eso. Hace 3 lunes por la noche, ustedes conocieron al señor, uno de los señores que ustedes que trabajaron aquí, uno de los señores que vino con el trailer atrás, que se llevó cosas de metal y libros, ese es el vecino del frente de Manny, Roberto, y me dijo, Oscar, creo que es tiempo que vayas y hables con Manny, porque él me ha expresado que tú siempre le estás compartiendo el evangelio, yo creo que es tiempo. Manny está malito con cáncer. Manny confió en el Señor hace 2-3 lunes atrás. Yo no sé cuándo él iba a aceptar eso. Lo lindo es que él decía que no creía en nada y estudió su filosofía y todo. Y yo sé que la esposa estaba escuchando afuera porque yo me senté en la oficina con él que está al lado de la sala, con todos los altares que tenía la esposa a San Lázaro y todas esas cosas. Ese no es su trabajo. El Evangelio para todos. Judas no era de los elegidos. Jesús no propicionó su muerte por todos. Ni una gota de sangre de Jesucristo fue botada, fue derramada por gusto. Todo es con precisión. Si vemos todo Levítico y todo con la precisión, eran muy pocas las ofrendas que Dios mismo consumía completamente y se las llevaba. Todo ese sistema de sacrificio, se mataba los animales en nuestro lugar, se derramaba la sangre, pero no se botaba nada, esa carne se comía. Y los sacerdotes, era la manera que habían prohibido su sustén de comida. Dios no bota nada, todo se aprovecha. Por eso yo les digo que ninguna gota de sangre de Cristo es mal usada. Es derramada por cada uno de sus elegidos y por ellos solamente. Su muerte es como lo entendemos nosotros reformados. Su muerte fue suficiente por todos, pero eficiente para algunos. ¿Eh? Su muerte hasta ahora ha sido suficiente para la esposa de Manny, que Manny ahora ha sido salvo y él está expresando el Evangelio. ¿Me entienden? Yo por 28 años le estuve expresando el Evangelio a Manny y otros muchos vecinos más. Yo sé devoto a qué santos son, a qué iglesia van. La mayoría, si me hablan, yo les hablo a todos. Sé quiénes, ahora, quiénes son los nietos, dónde están los hijos. Hermano, nosotros debemos de conocer a nuestros vecinos. Por eso Dios nos puso ahí. Y en la iglesia debemos de conocernos personalmente, conocer cada arruguita horizontal que quiere decir alegría. Cuando tú sonríes, son arrugas horizontales. Cuando tú te entristeces, son arrugas verticales. Y esas marcas están en nuestras caras. También si fumaste mucho, son arrugas verticales. Yo sé todo esto porque yo retocaba fotos. Yo le podía decir a la persona, oye, tú duermes de este lado, ¿no? Y me dice, ¿cómo tú sabes que duermes de este lado? Porque veo la manera que te están marcando la cara. ¿No? No me acordaba muchas veces los nombres, pero las caras de las personas, nuestras caras, es un poema de la vida que estamos viviendo, una vida desorganizada, una vida piadosa. Tenemos que estar ahí disponible para las personas. La cruz solo trabaja para los creyentes. Los arminianos enseñan que Dios en eternidad pasada deseaba, que Dios deseaba que tanta gente como que pudieran ser salvos de la raza caída humana fueran salvos. Piensen esto, Dios quería de alguna manera salvar tantas personas como Él pudiera. Era un plan provisional en cual las personas pudieran escoger a Dios. Esa es la enseñanza no reformada. Algo provisional. Como cargamos la rueda, la goma de repuesto en el carro pues si nos ponchamos. Algo provisional. Así que Jesús muere potencialmente, provisionalmente, pero no precisamente. El problema es que esta soteriología entonces es responsabilidad del hombre para ser salvo, ¿no? Como nuestro querido Papa Bautista, Billy Graham. Escoge tú hoy. ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie para escoger. Dios te escogió a ti. Tú no me escogiste a mí, yo te he escogido a ti. Todo lo que el Padre conmueve venir a mí, vienen a mí. Ningún otro, no hay otra. La posición reformada es esta. Dios de toda eternidad pasada decretó un cierto número de personas para salvación, un plan A, ningún plan B, por si acaso, en cubano, por si las moscas. No, no, un plan A. Es así. No hay otra opción. Los arminianos sienten que tienen que defender a Dios. ¿Cómo un Dios bueno, amoroso, va a dejar que, va a determinar que gente se... No, no, no terminó que gente se perdiera. Es que no entendemos que somos una depravación total. No queremos nada que ver con Dios. Mire, les voy a dar dos ejemplos perfectos. Los homosexuales en esa ciudad, Sodoma y Gomorra, querían tener sexo con los ángeles que Dios había mandado a rescatar a Lot, ¿verdad? Dios los castiga fuera de la puerta. Los hace ciego. ¿Se arrepintieron? ¿Uno de ellos? Ninguno. ¿Qué estaban haciendo? Ayúdenme los españoles. They were groping to grab the angels. Estaban palpando para poder coger los ángeles para tener sexo con ellos. Mira, Dios todo lo que hace es que te deja a ti, a tus deseos, a nuestra envidia de Dios, a nuestro liberalismo. ¿Sabes el liberalismo? Queremos ser libres de la ley. Y en la iglesia, no, 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 esto es de gracia, esto no es de ley, tú estás siguiendo, tú eres legalista, no, 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 no. La ley no ha sido suspendida, Cristo la cumplió. La ley no es suspendida, Cristo la cumple para nosotros. Porque nosotros no podemos. Algunos de nosotros vamos a ser como Sansón Melena. Y la última oración va a ser ante nuestra muerte. Ten piedad de mí, un pecador, Señor. El problema es, del arminiano es, que no reconocen la soberanía de Dios. Yo me acuerdo de un íntimo amigo mío que él confió en el Señor conmigo hace casi 30 años también, otro compañero fotógrafo, y él dirigía música, él canta lo más bien, tiene un vocerón, no suena nada como yo, habla español perfectamente bien, y nos criamos en Hialeah, pero yo siempre viví en el lado de los americanos, los rednecks, y él vivía para el West, con todos los cubanos. Entonces él veía telenovelas en español y todo, y yo me reía con él cuando visitaba la casa, y dije, muchacho, ¿cómo estás escuchando eso? Ah, eso me gusta, eso que mis padres escuchan. Y yo no, yo era, el mundo mío era con los reneques, con las camionetas, las motos. Pero vamos, yo terminaba en mi iglesia, en First Baptist, ahí en Hialeah, y yo iba a la iglesia de ellos, que habían comenzado, y mi esposa lo estaba ayudando con bookkeeping, con los libros y eso, de las ofrendas, mantenía los libros para ellos. Y mi esposa estaba yendo ahí. Porque desgraciadamente, hermano, en ese momento, en la iglesia donde yo fui ordenado, antes de haber sido ordenado, la mayoría con dinero eran guajiros americanos con quienes me gustaba andar, y eran racistas hasta no dar más. De ahí votaron 4 o 5 iglesias cubanas, hispanas, porque ellos querían seguir siendo. Están hoy con 12 o 14 en una iglesia que sienta 1.200, 1.300 personas. Por ese racismo, ¿no? Por ese deseo de ellos. Pero perdí el hilo, me acordé de algo triste. Mi esposa entonces se sentía tan mal estando allí, porque habíamos empezado otra iglesia en español y se estaba llenando la casa. Y mis compañeros americanitos no resistían eso. Y no le querían ceder la hora de las 11. Querían siguiendo dando una hora más tarde o más temprano. Y yo estaba discutiendo con ellos. Hermano, hay que ceder esta hora. Esto es lo que está creciendo. Estamos en Hialeah. Hialeah es 97% habla hispana solamente. Solamente. ¿Qué estamos haciendo? Si se convierte en haitiano, hay que hablar. Esto no es de nosotros. Esta es la iglesia de Cristo. Entonces, por esa razón, ellos habían empezado una iglesia y mi amigo era el que dirigía la música allá. Entonces, yo terminaba ahí y me iba para allá a terminar con ellos porque había otras amistades de nosotros. Y dice mi amigo Julio un día, porque nuestros nombres fueron escritos en el libro de vida del Cordero. Y yo dije, pues mira, Julito está entendiendo las doctrinas de gracia. Pero eso lo dijo así, y después salimos a almorzar y le digo, Juli, ¿Estás pensando lo que tú dijiste hoy? Y me dice, no, ¿por qué? Y le explico un poquito. Y se le abrieron los ojos y me dice, Oski, Oski, oh my, todo este tiempo yo no he entendido la soberanía de Dios. Y este es el problema del arminiano, que no se entiende la soberanía de Dios. Dios es completamente soberano, no 99%, y tú decides lo último. Él es completamente soberano. Pero ahora, versículo 3, pero ahora vuelvo a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Gozo. Eso sobrepasa todo entendimiento. Esa fue mi experiencia con mi papá anoche. Y ha sido toda esta noche. Los últimos 3 o 4 noches he estado dirigiendo la oración. Ese es el gozo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como cristianos vamos a ser odiados. ¿Tú quieres prueba de tu cristianidad? Te van a maldecir las personas. No van a querer tener nada que ver contigo. O por lo menos por un tiempo. Ahí vas a tener la prueba. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Miren esta boda que hice la semana pasada. El novio no quiso tener comunión. Y me dijo, ok, quiero hacer algo diferente si tú estás bien con esto. Yo quisiera lavar los pies a mi esposa. Y yo dije, wow. Llevo desde los 15 años tirando fotografías de bodas o haciendo bodas. Nunca había visto esto. Me gustó mucho la idea. Pero sabía que era idea de él y enseguida dije, oye, pero ven acá, Kevin, tú hablaste de esto con tu esposa. Y le pareció muy bien. Y dije, pues, la boda es de ella, hay que hacer lo que ella quiere. Y hicimos esto. Y yo lo expliqué y dije, este es el esposo sirviente que lava a su esposa con la palabra, como Cristo nos lava a nosotros y nos santifica con la palabra de Dios. Este es el ejemplo de Dios con nosotros, el matrimonio. Así, Patricia tiene que ser sujeta a su esposo, porque él la lava con su palabra, él da su vida por ella. Y hermanito, si no están en ese plan, pónganse. Como decía mi primer pastor, si no van a masticar vidrio. Versículo 15. También que no ruego que los quite del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado a ellos. Y eso es lo que voy a hacer con ustedes en un ratico. Ya estamos acabando. Los voy a bendecir y los voy a enviar. Nosotros no es para estar aquí todo el día gozándonos en la gloria de Dios y todo lo que hace por nosotros. No, no, no. Si eso es parte, eso es domingo, es santo para esto, pero es para salir de aquí a evangelizar, a proclamar el evangelio. Esto es un día, esto es un momento. Los otros 6 proclamando, aprendan algo los testigos de Jehová que lo están haciendo mal. El otro tiempo es esto, por eso no. Eso que quiere decir eclesía, botados, exit, eclesía, exit. Salido, la salida de aquí, irte de aquí, a proclamar. Si quieren un poquitico de clase, les recomiendo varias hermanas, a Teófila, a Dulce, que se la pasen en esto. Yo quisiera aprender de ellas y ser más como ellas también. 19. Por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, y aquí venimos hermanos, escuchen. Si escucharon algo, escuchen esto. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí estamos nosotros. Ese es el evangelio, esa es la gran comisión. Porque el que experimenta esto, lo va a compartir. Y aquí está Cristo orando por nosotros, 2000 años atrás. En un lugar donde se escachaban las aceitunas para hacer aceite, para ungir, para sanar medicinalmente. Ahí estaba siendo Cristo escarchado por nosotros, intercediendo por nosotros. Y intercede ahora por nosotros. Getsemaní quiere decir eso, lugar escarchador. Eso era Getsemaní. 21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca a tú, que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Escuchen esta palabra. Yo quiero que estén, que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿Quieren verlo? Las maneras de gracia. En las aguas de bautizo, para cuando nos sentemos ahí y miramos el bautisterio, nos acordamos del día que fuimos hundidos, muertos debajo del agua en nuestros pecados y sacados del agua a vida en Cristo. Para que miramos a la mesa de la comunión, como dice aquí, hagan esto en recuerdo de mí. Esa palabra recuerdo es anestesis. Eso quiere decir que es un rehacer exactamente, espiritualmente, como si Cristo estuviera aquí con nosotros en este momento. Cuando hacemos la mesa del Señor, Cristo preparó esa mesa. Cristo nos está recordando con ese pan roto, que su cuerpo fue roto. Con esa sangre derramada, el vino. Juntos con Él. Todos estos elementos que podemos palpar, ver, oler, sentir, para que sea como que Cristo está con nosotros, esa conexión espiritualmente en ese momento. No la iglesia católica, que el sacerdote se cree que es el dueño de los caballitos y manda a Dios bajar y ponerlo en el pancito. No. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Dios está con nosotros espiritualmente para nutrirnos, para recordarnos que somos de Él, que Él fue roto para nosotros, para amarnos a nosotros en Él. 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que... Oh, perdón, el 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Le he dado... No quiero terminar todavía. ¿Se han fijado cuántas veces... Que tú me enviaste. ¿Ven esto? Esto es la palabra religión. Que Dios vino del cielo a remezclarse con nosotros, a sacarnos de nuestro pecado y llevarnos a Él. Religión es una palabra buena. Está en la Biblia, lo dice Santiago. La religión buena es una expresión de los sapos que cuidan de las viudas y los huérfanos. No es una palabra mala. Úsenla. Es Dios por nosotros para comunión con Él. Creyeron que me enviaste. No es de aquí. Es extra nos, como decía Martín Lutero, es fuera de nosotros. El 26. Les he dado a conocer tu nombre y daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por favor, hermano, ponernos de pies para la bendición final. Escuchen la bendición. Que Dios Padre los bendiga. Él es el que te salva. Y los guarde. Él es el que los guarda. La gracia que te salva te guarda. Y que Cristo el Señor, que nosotros conocemos porque se hizo como nosotros para salvarnos nosotros, ilumine su rostro sobre ti. Y que Él te dé su paz, su Espíritu Santo, para que vayas con Él al mundo a proclamar su Evangelio. Que Dios le bendiga, hermano. Son despedidos. Amén.